Y ya vamos pues con la última sesión de esta serie, que va a cargo de Álvaro Anguix. Lleva por título Mantenimiento y gestión avanzada de cartografía en GBSIC Desktop. Y Álvaro Anguix viene de la asociación de GBSIC. Así que cuando quieras.
Perfecto. Se me escucha bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Vale, pues vamos a compartir pantalla lo primero. Vamos a ver, ¿me confirmas que se visualiza todo bien?
Se ve perfectamente, Álvaro.
Muy bien, pues nada, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Y bueno, como comentaba, esta ponencia tiene que ver con presentaros distintos desarrollos y evoluciones que estamos llevando a cabo dentro de GBSIC Desktop, que es una de las componentes de la suite GBSIC, orientado al mantenimiento y gestión avanzada de cartografía. Así como una breve introducción muy rápida, GBSIC está implantado en todo tipo de entidades, pero en estos últimos años estamos realizando una implantación muy, muy extensiva en ayuntamientos, acompañada también pues, de GBSIC Online o GBSIC Online. Tengo ahí el deje latinoamericano, de GBSIC Online. Entonces, dentro de los ayuntamientos, pues la parte de escritorio está muy orientada, como comentaba Jordi también, pues para usuarios muy técnicos. Pero estos usuarios muy técnicos se suelen enfrentar a determinados problemas como la edición multiusuario, el control de versiones, etcétera, que en software libre no está muy bien resuelta. Bueno, y en software privativo, pues un poquito está resuelta por ERRI, pero tampoco hay mucha solución más allá. Bueno, una breve introducción a la edición avanzada. También se ha comentado por anteriores ponentes, las aplicaciones CAD se siguen utilizando para el mantenimiento de cartografía. Es muy típico encontrarnos, por ejemplo, en un ayuntamiento que toda la edición se hace con una aplicación CAD, sea AutoCAD o MicroStation. GBSIC Desktop, como os comentaba, pues en base a distintos proyectos que estamos implementando, tanto en la asociación GBSIC como empresas del entorno de la asociación, está incorporando herramientas para facilitar el mantenimiento cartográfico de manera muy, muy avanzada, con el objetivo de llegar a sustituir a un CAD completamente, y también el alfanumérico. En este último año, una de las partes del equipo de GBSIC Desktop se ha centrado pues, en mejorar todo el tema del gestor de expresiones que se utiliza en distintos ámbitos de GBSIC Desktop y que es muy útil para todo el tema de edición, porque entre otras partes pues, permite evolucionar mucho la edición de tablas, ¿no? También mejoras en usabilidad, que siempre son necesarias y siempre van a venir bien para mejorar pues, todo el trabajo. Y sobre todo pensando que los usuarios de cartografía vienen de entornos CAD, con lo cual esa usabilidad debe tener siempre una mirada también a cómo trabajan este tipo de aplicaciones. Bueno, pues hemos desarrollado nuevas herramientas de edición, que los presentaré, nuevas opciones en herramientas de edición ya existentes y lo más gordo, por decirlo así, el proyecto más importante que estamos desarrollando y que en breve esperemos que podáis acceder todos a él, es una serie de funcionalidades orientadas a resolver problemas como la edición multiusuario, los bloqueos, un control de versiones, un gestor de históricos, que en otras componentes de software, como decía, sí que existen, pero en tema de cartografía, pues no hay una solución que sea muy viable hasta ahora. Voy a repasar primero algunas mejoras en usabilidad de las últimas versiones que podéis descargar y podéis comprobar. Pues bueno, temas sencillos como poder cambiar el orden de visualización de las capas, en añadir opciones en el menú vista, en el menú contextual de la tabla de contenidos, para, por ejemplo, pues enviar una capa al fondo, poner todas las capas ocultas, etcétera, etcétera. La selección por rectángulo, pues aquí también. Copiando, por decirlo así, la filosofía CAD, que según cómo tú haces la selección por rectángulo o qué teclas utilizas, te selecciona pues, todo lo que está intersectado o los elementos contenidos. La selección simple, que es una tontería, pero muchas veces cuando pulsamos en un sitio en el que hay varios elementos, pues es difícil seleccionar el que queremos. Bueno, pues tenemos ahora opciones en las cuales nos muestra listados mediante ventanas de diálogo contextuales y nos permite seleccionar aquellos elementos que necesitemos. Herramientas de consulta de ángulos, que a veces son importantes para editar y rotar este tipo de elementos, medir ángulos entre dos segmentos, sean líneas, sean polígonos. Permitir localizar cualquier herramienta y pensando sobre todo en edición, que hay muchísimas, mediante una ventana de diálogo. Esto está basado, por ejemplo, en el funcionamiento de MicroStation, que poniendo pues, una palabra, una cadena, te selecciona todas las herramientas que la cumplen y puedes ejecutar directamente cualquiera de ellas. Vamos a ver también algunas de las más importantes respecto a edición cartográfica. Pues un capturador de coordenadas bastante potente que permite guardar tantas coordenadas como queramos y poder utilizarlas luego en las distintas herramientas de GeoVisit Desktop, por ejemplo, en geoprocesamiento, pero en este caso, y en lo que estamos hablando, en edición. Vamos a poder guardar coordenadas para trabajar con ellas en edición, con cualquiera de las herramientas de edición que nos permiten introducir coordenadas. La inserción de puntos usando expresiones. Como os comentaba, toda la parte del gestor de expresiones se ha evolucionado muchísimo en GeoVisit Desktop, no tiene nada que ver con versiones anteriores. Y entre otras cosas se puede utilizar, pues aparte de en el selector por atributos, en herramientas de exportación, calculadora de campos, etcétera, en las herramientas de edición. Una de estas derivadas es el poder insertar puntos por coordenadas relativas, usar puntos guardados con el capturador de coordenadas y además aplicarles una fórmula a la hora de insertarlos. Trabajar con coordenadas polares, etcétera. Ahí tenéis algunos ejemplos. Nuevas funcionalidades sobre herramientas que ya existían. Pues, por ejemplo, teníamos opciones para dibujar círculos y circunferencias con distintas opciones a las que les hemos añadido más, como a partir de dos rectas tangentes y un punto, o a partir de las tangentes a dos geometrías y su radio. En definitiva, de estas hay bastantes, os cuento algunas, pero al final se trata de ir complementando todas esas opciones que sí que encontramos en un CAD y que no siempre encontramos en un SIG a la hora de dibujar. Nuevas funcionalidades, pues igual, en la herramienta de insertar arco, con la posibilidad de ser añadido a partir del centro y los puntos de inicio y final. Además, se han añadido parámetros opcionales como radio, ángulo inicial, ángulo de barrido, dirección, insertar también un arco a partir de tres puntos, inicial, medio y final, incorporando también pues, todos esos parámetros opcionales que podemos utilizar y que van cubriendo todas las necesidades de edición. Lo mismo con elipse y elipse rellena, pues nuevas funcionalidades para insertar pues, a partir de centro y de ejes, a partir de las que ya había disponibles. La referencia a objetos se ha mejorado también su usabilidad, hay un acceso rápido a snapping que podemos ejecutar en cualquier momento. El snapping o referencia a objetos se puede hacer sobre capas activas, no solo sobre las capas que tengamos indicadas en las propiedades de la vista. Y además, al tener un acceso rápido mediante una ventana de diálogo, pues mientras estamos editando un nodo podemos cambiar las opciones del snapping de forma muy, muy rápida. Se han añadido herramientas como geometría paralela, posibilidad de introducir el valor de distancia gráficamente mediante la medición sobre la vista, no solo alfanuméricamente, posibilidad de seleccionar gráficamente el lado en el que se quiere hacer la geometría paralela, paralelas múltiples, otras herramientas como recortar y alargar, que también son bastante típicas de CAD, estaban en GeoVisit, pero ahora se han mejorado, pudiendo además utilizar geometrías de otras capas, no solo de la capa que está en edición, el alinear, que permite alinear geometrías en función de otras geometrías existentes, igualmente estén en la misma capa o en otras capas, el poder dibujar empalme, chaflán, entre dos segmentos, el autopolígono, posibilidad de insertar autopolígonos utilizando como fronteras de otras capas. Bueno, al final ya digo, una serie de herramientas que van complementando y van haciendo que no necesites trabajar con un CAD previamente para mantenimiento de cartografía. Por supuesto, todas estas herramientas, no lo he dicho, funcionan con cualquier fuente de datos que permita editar GeoVisit, sea una base de datos espacial o sea un fichero. No sé si sabéis que en la penúltima versión se añadió un marco de topología con algunas poquitas reglas, pues bueno, se han ido complementando y ahora mismo ya tenemos un volumen de reglas topológicas bastante interesante, algunas de las últimas que se han añadido, en este caso derivadas de un proyecto de Google Summer of Code, que hizo un estudiante que ahora es compañero, o herramientas de dibujo rápido, que en este caso no son para una edición avanzada, sino para bueno, aquellos casos en que necesitas una especie de papel acetato sobre el que dibujar algo rápido sin necesidad pues, de realizar toda la edición CAD que estaba comentando antes, pero que puede ser muy útil para determinados casos. Como veis ahí en la imagen, en una especie de ejemplo que hemos realizado. Repasando mejoras, también voy muy rápido porque yo voy a 10 minutitos de los 15. Pues también dentro de la parte alfanumérica, como os decía, se ha mejorado mucho. Aquí tenemos presentaciones que podéis encontrar dedicadas exclusivamente a esto y talleres que podrían ir pues, prácticamente de una hora solo del manejo del gestor de expresiones, de todo la complejidad y las posibilidades que añade. Bueno, pues algunas herramientas, posibilidad de copiar datos alfanuméricos de una geometría y pegarlos a otras, posibilidad de copiar datos desde otra tabla, posibilidad de copiar geometría sobre un punto de inserción, copiando no datos alfanuméricos. Lo que os comentaba, el gestor de expresiones, este es el aspecto que tiene, está en muchas partes de GeoVisit Desktop y en más que va a estar. Y bueno, pues añade muchísima funcionalidad previamente existente y mucha otra que no existía. Además, pues bueno, como veis por ahí, utiliza funciones de AOGC, etcétera, etcétera. Bueno, para acabar, os quería comentar lo que puede ser la parte más relevante y diferenciadora de lo que va a traer GeoVisit Desktop respecto a otras aplicaciones y a otras versiones anteriores de GeoVisit. A esto le hemos llamado VCS GIS, que es el acrónimo de Sistema de Control de Versiones para Sistema de Información Geográfica. Viene derivado de un trabajo que estamos haciendo para un ayuntamiento bastante importante de España. Y al final, pues bueno, ¿qué es un sistema de control de versiones? Pues bueno, es un software basado en la centralización de información para compartir entre usuarios una serie de información, sea la que sea, y que a diferencia de un servidor normal, pues recuerda los cambios que se han realizado en sus datos. Es decir, nos va a poder permitir acceder a cualquier versión, a cualquier histórico. Pero no solo almacena la información, sino que almacena cualquier modificación que cualquiera de los usuarios ha realizado sobre ella. En este caso, nosotros lo que hemos desarrollado es pues, todo un conjunto de funcionalidad para aplicar esto a información geográfica. Habíamos analizado otros productos de software que había que trabajaban sobre información geográfica, pero la verdad es que se quedaban cortos o habían quedado paralizados esos desarrollos. El repositorio usa una base de datos central como Oracle o PostGIS, son las principales bases de datos con las que suelen trabajar los usuarios de GeoVisit Desktop y contiene pues, todos los datos cuyas versiones se controlan y sus respectivos históricos. Cada usuario tiene su propia copia de trabajo en local, para ello utilizamos H2, que es uno de los bases de datos con las que trabaja GeoVisit Desktop, una base de datos de fichero, y se puede obtener la última versión del repositorio, trabajar en ella localmente y cuando has terminado los cambios, pues los puedes confirmar cómo funciona el sistema de control de versiones, hacer un commit en el repositorio. El problema que resuelve, pues es uno muy básico, es este, tenemos a dos personas que están manteniendo la cartografía, como pueden ser Sara y Pedro, que acceden a la misma cartografía, a los mismos datos y empiezan a editar sus copias en local. Uno de ellos escribe y el otro resulta que escribe o está editando los mismos datos. Pues bueno, este problema se puede resolver de distintas maneras. Nosotros descartamos la solución del bloqueo porque presenta bastantes problemas. Solo permite que una persona cambie un archivo. Es restrictivo, a menudo se convierte en una molestia para los usuarios porque a veces los usuarios bloquean archivos y se olvidan de desbloquearlos. Eso en una institución muy grande con muchos usuarios editando muchas capas puede ocasionar problemas bastante grandes a nivel de administración. Bloqueos innecesarios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos optado por una solución de modelo copia, modificación, fusión Y en este modelo, cada cliente de los usuarios lee el repositorio, crea una copia de trabajo personal de las capas o tablas, de modo que los usuarios trabajan en paralelo modificando sus copias privadas. ¿Vale? Esta es la parte, como veis, de menús y submenús, que ya de por sí se ve que es bastante extensa y tiene muchísima funcionalidad. Aquí me va a dar tiempo a eso, a contaros una pincelada, porque creo que estoy ya sobre el tiempo. Esta es una imagen, por ejemplo, de la ventana de cambios, en la cual te informa tanto de los cambios que hay en tu copia de trabajo como cuando te actualizas respecto al repositorio. Puedes visualizar cambios que hayan hecho otros usuarios sobre la misma información, validar. Bueno, el ciclo de trabajo típico será actualizar la copia de trabajo, mostrar cambios de la capa remota, editar, hacer cambios, revisar, mostrar cambios de la capa local y enviar los cambios realizados. Si otro usuario, en caso de edición de los mismos elementos, al enviar los cambios, se avisa de que esos cambios se encuentran en conflicto y se podrá decidir si los acepta o no. Algunas de las herramientas: acceso histórico, mostrar revisiones, el poder exportar, el importar datos históricos, permitir incluir revisiones topológicas cuando tú haces el commit, que eso es bastante interesante también, poder utilizar el añadir capa para añadir datos de un histórico concreto. Y por supuesto, pues esto ha llevado también a desarrollar todo un mecanismo de gestión de usuarios dentro de GVSync Desktop, porque va a haber usuarios a los que vas a tener que aplicar roles y permisos para acceder a ciertas capas, para modo de edición, etc. Lo cual es un proyecto bastante complejo, sobre el cual iremos hablando más tranquilamente en otra ocasión, haremos algún taller sobre él y que espero que sea muy interesante y que solvente pues una de las problemáticas más habituales que tenemos hoy día en la edición cartográfica. Y eso es todo, espero que os haya gustado.
Vale, pues muy bien, gracias Álvaro. Verás que tienes alguna pregunta, te las voy leyendo para que las oigan vale. Todos. Roberto Pascual pregunta si las geometrías se generan en 3D si tuviéramos debajo una nube de puntos o un MDE.
Las geometrías se generan en 3D si tuviéramos debajo una nube de puntos. A ver, cuando tú tienes una capa, pues si esa capa es 2D o 3D, ya te va a definir a la hora de dibujar si dibujas en 2D o 3D. Eso te lo define la capa con la que estás trabajando.
Perfecto. Luego Enric Rudellas pregunta si VCS GIS es independiente de GVSync, es decir, si podría utilizarlo desde otros sistemas como QGIS.
No, a ver, es un desarrollo que está hecho directamente sobre GVSync Desktop, con lo cual pues puedes utilizarlo sobre GVSync Desktop, claro.
Genial. Y una última pregunta de Elisa Corrochano, que pregunta cómo se detectan y resuelven los conflictos.
¿Cómo se detectan? Y bueno, esa pregunta la tendría que contestar el responsable de arquitectura de GVSync Desktop, que es el que ha llevado o comandado este desarrollo. Pero al final, pues bueno, entiendo dentro de mi parte, que yo soy más usuario que otra cosa, que lo que hace es pues hacer una comprobación entre los datos que se han subido de esa capa a la base de datos desde la vez anterior a que tú, como en tu copia en local, has hecho una actualización. Con lo cual, si desde que tú te has descargado esa actualización has hecho cambios y vas a subirlos, en ese momento otro usuario ha realizado cambios, pues te avisa, te muestra esos conflictos y a partir de ahí pues tomas las decisiones de resolución de los mismos.
Muy bien, perfecto. Pues dudas resueltas. Gracias Álvaro por la presentación. Enhorabuena.
Bueno, nada. Bueno. Gracias a vosotros y también al resto de ponentes, que la verdad es que llevamos una mañana de ponencias muy interesantes.
Pues la verdad es que sí. Bueno, pues aquí dejamos esta primera sesión de charlas paralelas. Volvemos a las 12:30 y bueno, nos vemos en un rato. Hasta ahora todos.
Chao.
Exacto. Gracias a todo el mundo. Dejaremos la sala abierta, ¿vale? En modo pausa, si queréis estar. Ahora vamos a invitar al resto de panelistas del segundo track y agradecer a los que han participado en este track. Así que hasta la próxima.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Hasta ahora.